Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aliyas 60 y 61 de la sura de Anfal del Sagrado Corán, recitadas por el señor Rahnema.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa'a'iddu lahum mastata'tum min ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Preparad contra ellos toda la fuerza, toda la caballería que podáis para amedrentar al enemigo de Alá y vuestro y a otros fuera de ellos, que no conocéis pero que Alá conoce. Cualquier cosa que gastéis por la causa de Alá os será devuelta sin que seáis tratados injustamente. Si, al contrario, se inclinan hacia la paz, inclínate tú también hacia ella y confía en Alá. Él es quien todo lo oye, quien todo lo sabe. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
Aquí, la cuna de civilización, cultura, el país de las mil y una noches, Irán. La República Islámica de Irán en español presenta. Saludos y las buenas jornadas a ustedes, radio escuchas, que en esta hora nos sintonizan. Soy Fahime Shuja y les doy la bienvenida a nuestra programación que incluye algunos espacios muy interesantes preparados para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos.
Camino hacia la luz. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes. De parte de mi compañera Rocío Hurtado y quien les habla, Muhammad Sadvali, les damos la bienvenida a otro capítulo de Camino hacia la Luz.
En el nombre de Dios, la misericordia de Dios llene sus espíritus y del profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes. Estimados oyentes, los invitamos a que nos acompañen para que podamos aprovechar la luz del Corán, un libro divino y eterna, que junto a las palabras del gran profeta del Islam nos ayudan a seguir por el mejor camino. Comenzamos el programa de hoy con las aleyas 59 y 60 de la sura de los grupos.
Pero sí, ya te vinieron mis signos y los desmentiste, mostrándote altivo y siendo de los infieles. El día de la resurrección verás a quienes mintieron contra Alá, osco el rostro. ¿No hay en la Gehenna una morada para los soberbios?
La semana pasada dijimos cómo en el día de la resurrección, cuando todo se vuelve cristalino, con los virtuosos entrando en la dicha del paraíso y los viciosos siendo arrojados al ardiente fuego del infierno, los incrédulos y los pecadores impenitentes lamentarían la vida sin valor que tenían. dirigieron e implorarían a Dios Todopoderoso que les diera la oportunidad de regresar al mundo para que pudieran rectificar sus errores. Pero estos alegatos, que no son por honestidad, no servirían de nada en la corte divina, ya que si se les concediera la vida nuevamente, repetirían sus malos caminos. Aquí las aleyas que les recitamos ahora significan que la respuesta del Señor misericordioso será en un lenguaje simple y claro en relación con el hecho de que los incrédulos habían negado los claros signos de orientación que eran para su propio beneficio y actuaron con arrogancia al negarse a aceptar la fe a pesar del amplio tiempo que tuvieron para reflexionar sobre las realidades y arrepentirse. Por lo tanto, su destino sórdido en el día de la resurrección es simplemente resultado de sus propios caminos y hechos malvados. En otras palabras, Dios Todopoderoso no castiga a nadie sin advertirles y darles tiempo suficiente para que se arrepientan después de haber revelado sus señales de guía a través de los profetas y las escrituras celestiales, lo que significa que la vanidad y la negación de la revelación divina son las razones principales de su descenso, deliberado a las profundidades de la incredulidad y la falta de fe. La siguiente ley significa decir que en el día de la resurrección, los rostros de aquellos que negaron la verdad y atribuyeron mentiras a Dios el Exaltado se ennegrecerán como resultado de sus pecados. Y no hay diferencia si el color de su piel en el mundo hubiera sido blanco, rojizo, marrón o amarillo. En otras palabras, aquellos que ennegrecieron sus corazones por medio de la incredulidad, los pecados y todos los demás hechos malvados serán resucitados en el día de la resurrección, con rostros oscuros y ennegrecidos, lo que significa que lo que está oculto se manifestará con rostros que reflejen el estado real de sus corazones, mientras aquellos cuyos corazones están iluminados por su fe, virtud y buenas obras aparecerán con rostros brillantes en ese día. La resurrección es, de hecho, la encarnación de nuestras palabras y hechos y ciertamente la morada final de las personas malvadas, arrogantes e incrédulas, que es el infierno. Aquí debe aclararse que mentir contra Alá tiene varios aspectos, como asociar otros objetos de adoración con Dios, comparando a Dios Todopoderoso con algo, considerando a los ángeles como la descendencia de Dios, atribuyendo el acto vicioso de uno a Dios, pretendiendo ser Dios o su representante, distorsionar el contenido de las criaturas reveladas, haciendo innovaciones en las enseñanzas religiosas y forjando narraciones de los profetas y los imames infalibles, cuyas palabras son inspiradas divinamente.
De estas aleyas aprendemos que, primero, Dios no castiga a las personas sin haberles advertido de antemano y proporcionándoles los medios de guía a través de los profetas, las escrituras celestiales y el intelecto del ser humano, dándoles suficiente tiempo para que se arrepientan. Segundo, el origen de la incredulidad es la negación de la verdad y el espíritu diabólico de la arrogancia. Tercero, el paraíso y el infierno son el resultado de las palabras y los hechos de todos los seres humanos que se manifiestan en el día de la resurrección. Y cuarto, el estado de los rostros, ya sean las caras ennegrecidas de los incrédulos y los pecadores impenitentes, o si los rostros iluminadores y blancos de los creyentes y los virtuosos son el reflejo del estado de sus corazones.
Ahora escucharán la ley 61 de la sura de los grupos.
وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون.
Alá salvará a quienes le hayan temido, librándoles del castigo. No sufrirán mal ni estarán tristes.
Esta ley señala el bendito estado de los creyentes que se protegieron contra los pecados y como resultado han logrado la salvación en el día de la resurrección, en el cual no se lamentarán ni los tocará el mal, como recompensa por su piedad, fe firme y buenas obras. Reciben todo tipo de divinidades divertidas mientras disfrutan de la dicha eterna del paraíso, como lo demuestra esta breve expresión de recompensas reservadas para ellos por su fe y virtud.
De esta ley aprendemos que, primero, la piedad y la virtud en la vida sobre la firme base de la fe llevan a la salvación en el más allá, en la forma de la dicha eterna del paraíso, donde no hay dolor, angustia o malestar. Segundo, la piedad es el escudo que había protegido a los fieles de los pecados mientras estaban vivos y los protege permanentemente de toda fealdad y daño en la vida después de la muerte.
Las siguientes aleyas son 62 y 63 de la sura de los grupos.
Alá es creador de todo y vela por todo. Suyas son las llaves de los cielos y de la tierra. Los que no crean en los signos de Alá, esos serán los que pierdan.
Estas dos aleyas podrían llamarse la esencia del monoteísmo, ya que enfatizan la unidad indivisible del único creador del universo. Quien no tiene pareja es consciente y observador de todo, incluidos los pensamientos que cruzan nuestras mentes, y en su posesión está cada aspecto minucioso de los cielos y la tierra. Por lo tanto, los verdaderos creyentes siempre son conscientes de Dios Todopoderoso y buscan refugio en Él, mientras que aquellos que niegan los signos manifiestos de Alá, al negarse a creer en los profetas y las escrituras celestiales, son los que más pierden por haber cometido pecados cardinales. El ateísmo, el politeísmo, el dualismo, la distorsión de los mandamientos divinos y la usurpación de la autoridad que no les pertenece. Estas aleyas también refutan los conceptos extraños de paganos e idólatras, ya que algunos de ellos adoran ídolos, deidades y la imaginación salvaje de sus mentes retorcidas. Reconocen a Dios como el Creador Todopoderoso, lo que significa que su creencia no es pura ni sincera, ya que la atribuyen a socios y mentiras al seguir a otros que no tienen autoridad divina. En otras palabras, desde la perspectiva del Sagrado Corán, aquellos que en lugar de Dios consideran que otros son efectivos en los asuntos del mundo son los verdaderos perdedores, porque han desobedecido a Dios, que es el creador, el propietario, el poseedor y administrador de todas las cosas en los cielos y la tierra, y el verdadero otorgante de recompensas para los verdaderos creyentes.
De estas aleyas aprendemos que, primero, debemos ser conscientes de Dios en todo momento, ya que Él es el creador del universo y la fuente de la vida, lo que significa que cualquier negación de la autoridad divina es una incredulidad y un tipo de politeísmo. Segundo, el monoteísmo abarca todos los aspectos de la vida y no se limita a una parte específica ni a un periodo del mundo y sus asuntos. Y tercero, los incrédulos y los pecadores obstinados son los perdedores finales. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto. Estimados oyentes, muchas gracias por su atención. Sigan en la sintonía de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán. Mercado Persa.
En nombre de Dios, el compasivo, desde los estudios de la República Islámica de Irán, reciban nuestros más cordiales saludos. Mi compañera Julia Palomino, quien les habla a Faime Shoya, estamos a su servicio para ofrecerles estas series que esperamos sea de su gusto.
En el programa de esta semana de Mercado Persa hablaremos sobre la industria láctea de Irán. La proteína es uno de los nutrientes necesarios para el cuerpo del ser humano. Por recomendación de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, es mejor que un 50% del consumo de proteína diaria que requiere una persona sea de origen animal. La leche y sus derivados son algunas fuentes importantes de proteína animal que, teniendo en cuenta su bajo precio en comparación con otras fuentes proteicas de este tipo, normalmente se encuentran en la cesta alimenticia de las familias en todo el mundo. Un 85% del calcio del régimen alimenticio de las personas en los países de altos ingresos se abastece a través de la leche. Dado el aumento de la población mundial, la mejora del estándar de vida va de la mano como una reforma del régimen alimenticio y para ello se siente más necesidad que antes del aumento global del consumo anual de leche, un producto alimenticio reconfortante. Por esta misma razón, en base a las cifras de la FAO, la producción de leche en las recientes 3 décadas en diferentes países ha tenido un aumento de 50%. De acuerdo con el informe de la FAO, en el año 2011, el nivel del consumo anual de leche en Australia y Argentina, Kirguistán, Pakistán y algunos países europeos ha sido más de 150 kilos al año. En la mayoría de los países del oeste de Asia, África del Norte y del Sur, América Latina y los países ribereños al mar Caribe ha sido de entre 30 y 150 kilos al año, mientras que en los países del sur de Asia, África Central y la mayoría de las regiones orientales y surorientales de Asia ha sido menos de 30 kilos al año. En algunos países como Estados Unidos, mayormente la leche se produce de forma industrial y por eso se han construido grandes unidades para la crianza de ganado. Sin embargo, en algunos otros países como la India, la leche se obtiene preferentemente de las ovejas criadas en pequeñas unidades rurales por familias que consumen el 50% en el mismo campo.
Cabe mencionar que la leche de oveja y cabra, además de abastecer las necesidades alimenticias, tienen propiedades terapéuticas. La leche de vaca, debido a que contiene mucha lactosa, en algunos casos provoca anomalías digestivas, pero la leche de oveja no crea estos problemas. Las alergias o enfermedades del tracto gastrointestinal se producen por el consumo de leche de vaca y una alternativa e incluso solución a ese problema médico es consumir leche de oveja o de cabra. La importancia del consumo de la leche y sus derivados en la alimentación del ser humano ha provocado que gobiernos de diferentes países del mundo elaboren algunas políticas de apoyo para el aumento de la producción y el consumo de este producto. En el terreno de promover el incremento de la producción láctea, los gobiernos han dispuesto algunas facilidades y planes especiales para los productos de leche, como la entrega de subsidios. Este método de apoyo propicia el terreno para controlar y mantener bajo el precio de la leche y sus productos de tal manera que se incremente el consumo. Una de las políticas para apoyar a los consumidores, especialmente a los estudiantes de las escuelas primarias, es la distribución de leche en las escuelas, un programa que se ejecuta en la mayoría de los países del mundo, entre ellos Irán.
Queridos amigos, están acompañados de la voz exterior de la República Islámica de Irán. En base a datos oficiales, el nivel de producción de leche en Irán es mayor que la tasa de su consumo. El año pasado se produjeron más de 9 millones de toneladas de leche en Irán y se prevé que en este año 2017 se produzca casi 10 millones de toneladas de leche. En los recientes 5 años, la tasa comercial de Irán en el terreno de la exportación de productos lácteos ha sido de casi 5,000 millones de dólares. El año pasado, Irán exportó más de 1 millón de toneladas de leche pura. También, más del 8% de los productos derivados de la leche de Irán que se exportan está formado por 30 productos lácteos como el queso, la nata, el dugh, una bebida tradicional persa, batidos de leches de diferentes sabores y de alta calidad. Entre los productos lácteos, la exportación de yogur y el dugh han sido los productos que más se han exportado. Las estadísticas aduaneras de Irán muestran que los productos lácteos iraníes se han exportado en su mayoría a países como Irak, Afganistán, Pakistán, Siria, Emiratos Árabes Unidos, Georgia, Turkmenistán, Azerbaiyán y Tayikistán. Se prevé que este año el nivel de la exportación de los productos lácteos de Irán llegue a 1,000 millones de dólares. Uno de los productos de la leche es el requesón. El requesón, al igual que el dugh, es uno de los productos lácteos tradicionales de Irán. La materia prima del requesón es la leche de oveja, cabra, vaca o una combinación de estas. En la industria alimenticia, el requesón se produce de forma industrial y directamente de la leche. El requesón es un producto con un valor alimenticio muy alto que contiene todas las propiedades de la leche, como calcio, grasa, sal, proteína y vitamina B3, niacina. El nivel de la energía que produce cada 100 gramos de requesón oscila entre 105 a 120 kilocalorías. Por tanto, es una buena opción para el régimen alimenticio diario, ya que puede abastecer de energía que requiere una persona. Otro producto lácteo es el queso. En el proceso de la producción de este derivado de la leche se produce un gran volumen de agua de queso o suero, que normalmente es extraído por las empresas para convertirlos en polvo. Esta conversión del suero a polvo va en contra de la economía, pero dejarlo fluir en la naturaleza como aguas residuales también, pues se considera un factor contaminante del medio ambiente.
En los recientes años, las unidades de producción de lácteos de Irán han podido exportar sus productos de alta calidad en embalajes adecuados, atractivos y deseables a diferentes países del mundo. Existen centenares de empresas lácteas activas en el país persa. Algunas marcas famosas en este campo son Pak, Pegah, Damdaran, Mihan, Kale, Ramak, Mimas y Pakban. La compañía de productos lácteos iraní Pegah es una empresa que se considera la mayor productora de la industria láctea en la región del Oriente Medio y tiene 29 subsistemas de fabricación y logística. Este complejo, al producir diferentes productos lácteos en dos ramas principales, es decir, leche, yogur, crema, queso, doux, leche para los bebés, helados, jugos, polvos de leche, requesón, bebidas herbales y gaseosas, tiene múltiples actividades dentro y fuera del país persa. Otra empresa activa en el campo de los productos lácteos de Irán es la compañía Kale. Kale es la mayor empresa de la compañía Sulico, que se fundó en el año 1369 de la Hegira Solar. Esta empresa, al contar con 16 subsistemas de fabricación, se considera uno de los grandes productores de lácteos en Irán. Kale convierte diariamente 2.500 toneladas de leche en más de 160 diferentes productos lácteos y, además de abastecer la necesidad del mercado interno, exporta el resto de sus productos a diferentes países, entre ellos europeos. Anualmente, la empresa Kale tiene una exportación valorada en 100 millones de dólares. En el año 1392, en el 10º Festival Nacional de los Héroes de la Industria de Irán, la marca Kale se conoció como una de las 100 marcas supremas persas. La empresa Kale es uno de los exportadores insignes del país y el Instituto Internacional de Euromonitoring la eligió en el año 2015 como la 48 marca suprema en la industria alimenticia del mundo.
Queridos amigos, les agradecemos por su compañía hasta el final de este espacio y les invitamos a que sigan con nosotros.
El tercer destino de nuestro viaje en América Latina es Cuba, una isla en mitad del Mar Caribe y a tan solo 170 kilómetros de Estados Unidos, que debido en gran parte a su gobierno socialista se ha convertido en uno de los ejes de la Guerra Fría. Aparte del interés que despierta su política, Cuba destaca en el panorama internacional por ser un gran productor de azúcar. Hace solo varias décadas, esta isla producía un tercio de la producción mundial de azúcar. Tras descubrir esta isla en 1492 y debido a la fertilidad de sus tierras, Cristóbal Colón puso la escritura de la isla a nombre del rey de España. La presencia de los colonizadores en esta isla conllevó para ellos muchos riesgos debido a su situación geográfica, ya que constantemente eran atacados por los piratas.
En la época de la colonización de Cuba, uno de los problemas más grandes eran los piratas. Entraban en La Habana y se lo llevaban todo. Para defenderse de estos ataques, los españoles construyeron este castillo. El castillo se llama San Carlos y es considerado patrimonio de la humanidad. Es precioso.
Antes de la llegada de los españoles, en Cuba vivían alrededor de 250.000 indios. Una vez que hubieron ocupado la isla mediante sangrientas guerras, los españoles convirtieron a muchos de ellos en sus esclavos.
Esta es una de las plazas principales y el centro histórico de la antigua Habana. Es la única plaza en la cual no se construyó una iglesia o algún edificio gubernamental o cuartel militar. Esto se debe a que antiguamente en esta plaza estaba situado el mercado de los esclavos. En 1789 traían a los esclavos desde África para trabajar en los campos de caña de azúcar en lugar de los indios. Los traían aquí y después la gente se acercaba a esta plaza para comprarlos y los utilizaban para hacer diferentes tareas.
A finales del siglo XIX, cuando antiguos colonizadores como España o Reino Unido empezaban a perder su poder, apareció en escena Estados Unidos como una nueva fuerza defensora de la independencia y la libertad de los pueblos. En realidad, el factor más importante que determinó la victoria de la independencia en Cuba y el fin del dominio de los españoles en estas tierras fue la guerra entre Estados Unidos y España en el año 1898, en la cual perdió España. Así fue como la isla se libró de las garras del viejo colonizador para caer en la trampa del nuevo conquistador.
En la historia de la colonización de Cuba hay dos fases esenciales. La primera fue la conquista de la isla por parte de España. Y la segunda, la llegada de los norteamericanos, que en realidad fue tan solo un traspaso de poder. Los cubanos consiguieron liberarse del dominio de los españoles y se independizaron, pero sus dirigentes, a pesar de ser cubanos, estaban totalmente bajo el control de los norteamericanos. Eran unos meros títeres de Estados Unidos. Una huella de aquella época es este mismo edificio. Nos encontramos ahora frente al Capitolio. Este edificio es la sede del Parlamento cubano y fue construido imitando la forma y el diseño del edificio del Capitolio en Washington. Esto demuestra que los dirigentes de Cuba, a partir del año 1900, no tenían independencia política ni económica y dependían completamente de los Estados Unidos.
De El 2 de diciembre de 1956 llegó a la isla un barco con 82 personas a bordo que cambió por completo la historia de este país. Entre esas personas se encontraban Fidel Castro y Ernesto Che Guevara, los cuales crearon en las zonas montañosas de la isla un movimiento militar contra la dictadura de aquel entonces. Con el aumento de las actividades de este movimiento entre la población y mediante la conquista de diversas zonas del país, Batista, el presidente de Cuba en aquella época, huyó de la isla y La Habana cayó en manos de los revolucionarios.
Después de que Che Guevara entrara en Cuba junto a Camilo, Fidel y otros revolucionarios y conquistaran La Habana, situaron en este edificio el centro de mando militar. Desde aquí dirigían el país.
Cuba fue durante 400 años una de las colonias del Reino Católico de España. Estuvo 60 años bajo el control del sistema capitalista de Estados Unidos y en los últimos 50 años ha tenido un gobierno socialista. Ahora Edgardo, como buen clérigo musulmán y gran conocedor de las diferentes religiones, intenta hacer llegar el mensaje del Islam a aquellas personas que, a pesar de haber estado durante muchos años bajo el dominio del catolicismo, del liberalismo y del comunismo, aún están sedientas por conocer cosas nuevas y escuchar algo diferente. Aunque dar a conocer al Islam en aquellos países o en determinadas zonas en las cuales la mayoría de la población no es musulmana, conlleva una gran responsabilidad y tiene sus dificultades.
El advenimiento del profeta Muhammad se llevó a cabo entre una población que antes del Islam no contaba con unas características éticas ni morales, una población que era en su mayoría analfabeta y no tenía una relación social y no tenía unas relaciones sociales sanas. Nosotros vemos ahora esos mismos problemas en varios países occidentales y de América Latina. Nosotros no pretendemos hacer una revolución en esta zona o cambiar la situación religiosa y ética de la sociedad. Tan solo queremos que se escuche aquí también la voz del Islam, para que quienes buscan la verdad puedan conocerlo mejor. Como sabe todo el mundo, la visión de los comunistas hacia la religión ha cambiado mucho en los últimos años. A pesar de que aquí existen leyes para cualquier tipo de actividad religiosa y cultural, y a pesar de que dichas actividades están bajo la supervisión directa del gobierno, nosotros hemos conseguido inaugurar un centro islámico y obtener el permiso para desarrollar nuestras actividades por parte del gobierno. Aquí no abundan mucho las actividades culturales y las actividades religiosas se desarrollan de una manera diferente al resto de los países latinos, en los cuales estas actividades están presentes en la sociedad. Quiero decir que aquí las actividades religiosas normalmente solo las podemos llevar a cabo dentro del centro islámico. Por ejemplo, dar charlas en las universidades, organizar debates entre diferentes religiones dentro de una iglesia o una universidad, o que un clérigo realice un programa en un medio de comunicación, como por ejemplo entrevistas en la radio o en la televisión, o publicar periódicos o revistas, aún no es posible que todo este tipo de actividades pueda llevarse a cabo en este país.
Vamos a visitar junto a Edgardo a algunos de los musulmanes de Cuba al centro islámico que se encuentra en uno de los barrios más pobres de La Habana. En esta humilde casa de este barrio tan humilde también podemos ver a mujeres y hombres que tienen una fuerte y firme fe. Cuando nos adentramos en el umbral de esta casa, parece como si desapareciesen las fronteras del tiempo, del lugar y de la cultura.
Como si en realidad el profeta Mohammed, al que siguen estos devotos musulmanes, no hubiera traído el mensaje del Islam hace 1400 años atrás en unas tierras que se encuentran a 15.000 kilómetros de esta casa en La Habana.
Bueno, este es el centro islámico de La Habana. A pesar de que esta es tan solo una pequeña isla en la mitad del mar Caribe, y a pesar de encontrarse muy lejos del mundo islámico, guarda la forma y la apariencia islámica. Al centro islámico del Masumín, por primera vez estaba el señor Hassan y ya comenzaban a organizar diferentes actividades, aunque él ya llevaba 2 o 3 años trabajando en este campo. Él se dedica a la investigación de temas religiosos, ha profundizado mucho en las religiones en general y en especial se ha centrado en las creencias de los indios de América Latina. Posteriormente, y a medida que sus conocimientos se fueron ampliando, conoció el Islam y se hizo musulmán. Al principio él había conocido a uno de nuestros amigos chilenos y le había dicho que aquí estaban muy solos, que no venía ningún clérigo, ni había nadie que se pasara a verles y que tan siquiera les enviaran libros. Nuestro amigo en común me transmitió sus inquietudes y me comentó que en Cuba estaban muy solos, totalmente abandonados, que tenían un centro muy pequeño en una casa alquilada y que les gustaría mucho que alguien les visitase. Así fue como cuando me encontraba de viaje en Chile, decidí comprar un billete de avión y venir aquí a conocerlos. A partir de entonces, prácticamente cada año hago un viaje acá.
Caminos hacia el camino. Ihdina sirat al mustaqim. Sirat es uno. El camino recto. Hayya ala al falah. Hayya ala.
En esta casa veréis a personas que, como en la época del profeta Mohammed, ponen su vida y donan sus pertenencias para dar a difundir el mensaje del Islam. Su dedicación es impresionante. Uno de estos musulmanes se llama Masuma. Cuando esta mujer se convirtió al Islam, había un total de 5 musulmanes chiíes en Cuba y no disponían de ningún lugar para rezar.
Este es el centro islámico, como pueden ver, aquí nos reunimos los musulmanes. Fundamentalmente los martes, jueves y domingos. Los martes alrededor de las 7:30, 8 de la noche para hacer el Salatul Maghrib en Isha y el Doa Tawasul. Los jueves para hacer igual Salatul Maghrib en Isha y Doa Kumail. Y los domingos nos reunimos sobre las 3 de la tarde, 2:30, 3 de la tarde, para dar clases de árabe, principios de árabe, principios de persa. Vemos documentales acerca del profeta, alayhis salam.
Para lograr llegar a su objetivo, necesita establecer un camino hacia el objetivo.
Reza es el encargado del centro islámico. Él y algunos de sus compañeros se hicieron musulmanes 20 años atrás y crearon el primer grupo de musulmanes chiíes de Cuba. Ellos se reunían desde hace años en sus casas hasta que Masuma, madre de Reza, se convirtió al Islam. Ella ha puesto a disposición una de las habitaciones de su casa para poder celebrar las diversas reuniones, ceremonias y rezos.
La señora Masuma es la madre de Reza.
Hassan Ogor, ahí se marca.
Cuando Hassan, el anterior encargado del centro, viajó a Irán para estudiar teología, a su regreso trajo un libro sobre una de las mujeres santas del Islam, Fátima Masuma. Una vez que hubo leído el libro, se enamoró de Fátima Masuma. Después Hassan le fue hablando sobre diversos temas del Islam, y entonces fue cuando ella decidió hacerse musulmana. Ella tenía una casa de dos habitaciones y decidió dar la mitad de ella por el Islam. Y así fue como se creó en esta casa nuestro primer centro islámico en Cuba.
Me convertí al Islam en el mes de agosto del año 2006. Las causas que motivaron que yo me adhiriera al Islam fue debido a investigaciones que realicé con respecto a la filosofía islámica. Como quiera que mi hijo se había convertido al Islam desde el año 1999 y toda esta literatura estaba a mi alcance y me permitía, por lo tanto, poder investigar con más facilidad sobre la temática del Islam.
El problema del ser humano, ¿dónde está? Cuando no encuentra el camino, entonces toma otro camino, se dirige hacia otro lugar. Entonces nunca llega al objetivo.
Desde el momento y punto en que di la shahada, me di cuenta como que tenía la posibilidad de entender un poquito mejor las literaturas que llegaban a mi alcance, por ejemplo, la revista Causar, la Hadza Klein, el Nayal Bálaga de nuestro querido imán Ali, alayhi salam, y diferentes literaturas que de una manera u otra teníamos a nuestro alcance. Y así fuimos tratando de buscar y de seguir encontrando, hasta tanto y cuanto llegamos al Sagrado Libro. Cuando empezamos a analizar y a estudiar el Sagrado Libro, también fuimos descubriendo tanta belleza, tanta luz que nos llega en la misma medida en que lo estudiamos, en que lo leemos, en que lo analizamos.
Nosotros hemos estado en lugares en los cuales disponíamos de una habitación llena de libros, pero nadie los miraba. Ninguna persona se sentía interesada por leer esos libros. Leer no significaba nada en sus vidas. Pero cuando venía aquí y les traía un par de libros, ellos se comportaban de tal manera como si esos libros fuesen un tesoro y ellos lo hubiesen encontrado.
Satisfacción de que en la misma medida en que he ido descubriendo los diferentes libros de la filosofía islámica y en la misma medida en que me ha adentrado en el Sagrado Libro, me doy cuenta que mi vida ha cambiado, que me permite además hacer cambios en el orden interior, cómo el Islam nos permite mirarnos por dentro.
Esta gente ha comenzado desde cero, con muy poco material. Recuerdo que a los primeros libros que yo les enviaba les sacaban fotocopias para poder difundirlo entre ellos.
Para el bien de la humanidad. Porque otra cosa que me llama la atención del Islam es justamente también cómo luchan para los pobres, para los necesitados, para los oprimidos, para que las personas tengan cultura, para que las personas tengan conocimiento. Otra cosa que me llama la atención también, cómo la mujer islámica, fundamentalmente en la parte de Irán, que bueno, de las cosas que he tenido un poquitico de alcance. Otra cosa que me llama mucho la atención también, cuando analizamos en la Sura 2, Aleya 177, sobre la piedad, siempre pongo esto como ejemplo, porque nos permite ver la piedad de una manera abierta. Siempre digo que es como un abanico, que nos permite ver a los ángeles que nos acompañan, que están con nosotros.
Este tipo de personas son de las que buscan la verdad, de las que no van tras el poder, ni el dinero, ni buscan la fama, y no buscan obtener ningún beneficio por esa vía.
Ya ustedes verán, estamos hablando del año 99, estamos en el 2011, observamos que hay un crecimiento. Lo hemos visto de una manera lenta, como lo pudo haber pasado el profeta. Hemos tenido sufrimientos como todos, hemos tenido diferencias, hemos tenido dificultades. Pero esa dificultad lo que nos ha hecho cada día más es crecernos, es tomar más fuerza y decir siempre, porque este es nuestro lema, mientras estamos y estemos vivos, la bandera del monoteísmo nunca va a caer.
Con el esfuerzo de los musulmanes de Cuba y de predicadores de la religión como Edgardo, que con la excusa de la celebración de cualquier ceremonia islámica viajan a este país cada año de forma continuada, en estos momentos el número de musulmanes de este centro islámico de Cuba ronda las 70 personas.
Todo lo que inicia termina y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. No olviden sintonizarnos mañana a la misma hora, esperando lo hayan disfrutado. Sigue en compañía de la mejor radio en tu día.